Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La situación de Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuera vicepresidente del gobierno y secretario general del PSOE, está, según el último parte médico, en extrema gravedad. Su situación es de extrema gravedad. Desde aquí mandamos un abrazo a la familia en estas horas, que son horas sin duda difíciles. A las 4 hablaremos del CIS, un CIS, ojo, que fue preparado antes de que se conociera el resultado de las elecciones generales. Esta noche empieza la campaña electoral y vamos de campaña en campaña. En la última campaña electoral, el cabeza de lista de Esquerra Republicana a las generales, Oriol Junqueras, pudo dar una rueda de prensa desde la cárcel porque así se lo autorizó la Junta Electoral Central. En esa rueda de prensa, Junqueras pidió a los votantes independentistas que le votaran para conseguir su libertad.
Guanyem les eleccions, ens heu de fer lliures amb els vostres vots.
Ganemos a las elecciones, nos tenéis que hacer libres con vuestros votos. Lo cierto es que muchos votantes independentistas que antes votaban la lista de Junts per Cat, pues atendieron a esta llamada porque recibió Esquerra de Junts per Cat 150.000 votos. Pero lo llamativo es el modo que tiene de razonar Junqueras, el que exhibió en ese momento en esa rueda de prensa y que ha exhibido ya otras veces. Junqueras parece ignorar, en realidad no lo ignora, porque lo conoce perfectamente, que los votos no anulan la ley. En democracia se vota dentro de la ley y obtener muchos o pocos votos no significa que tengas derecho a saltarte la ley ni convalida que te hayas saltado la ley. Tampoco los votos borran delitos cometidos o posibles delitos cometidos. Votar, de hecho, puede llegar a ser un delito, como sucedió el 1 de octubre, porque no se vota dentro de la ley. Los políticos presos pueden salir de la cárcel, pero no porque tengan más o menos votos, sino porque si son condenados, en su momento, un gobierno como el de Sánchez les diera indulto. Bueno, pues Junqueras y tres de los políticos presos, a través de sus abogados, intentan detener el juicio en el Supremo e intentan conseguir la libertad invocando los votos que han tenido. Han hecho un recurso ante el Supremo argumentando que, como son parlamentarios, el juicio tiene que pararse hasta que el Congreso conceda el suplicatorio. El suplicatorio es la respuesta que da el Congreso de los Diputados cuando el Poder Judicial solicita procesar, imputar a un diputado. Los diputados están aforados, el Congreso tiene que pronunciarse, y eso es el suplicatorio, la autorización. Pero el suplicatorio, la autorización que da el Congreso para que los diputados puedan ser investigados, se refiere a la fase de instrucción, la primera fase del proceso. No se refiere a la segunda fase cuando ya se ha abierto juicio. Y eso es precisamente en el supuesto en el que estamos. Ya se ha abierto juicio. Es lo que ha dicho la Fiscalía respondiendo al recurso de Junqueras y de sus compañeros. ¿Ha recurrido Junqueras y sus compañeros al Supremo pidiendo el suplicatorio, la paralización del juicio, porque cree que realmente se lo podía dar el Supremo? No. Junqueras sabe perfectamente que el Supremo no le va a conceder. Está intentando torcer la ley. Forma parte de la campaña internacional que tiene desplegada el independentismo para desprestigiar a la justicia española. Junqueras, en su declaración ante Marchena, cuando arrancó el juicio, aseguró que ama España.
Yo en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España.
Junqueras ama a España a su manera, pero sobre todo ama el desprestigio de la justicia española fuera de nuestras fronteras. Y cuando viajas por el mundo y por Europa te das cuenta de que en este capítulo probablemente los independentistas están ganando. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Banco de España prevé para este año una desaceleración de la economía mundial en torno a las tres décimas y que desde hoy se puede pedir cita en Hacienda para hacer la declaración de la renta de forma presencial. Y en 25 minutos aquí en la tarde te vamos a presentar a Dani Kaberzaschi, que a lo mejor no te suena, pero es el número uno de España en tenis de silla de ruedas y aspira a estar entre los 10 mejores del mundo. Y va a sonar mucho Pink Floyd. Ahora enseguida te contamos por qué. Y como Fernando acaba de volver de Milán, le hemos preguntado si nos ha traído algún souvenir, que no sé si es el caso, y vamos a hablar de eso, de souvenirs, de si tú eres muy de comprar ese tipo de souvenirs típicos, ¿no?, de cada región, de cada país, y luego qué hacemos con ellos, porque algunos, hay que decirlo, son bastante feos, por no decir horteras. ¿Tú eres muy de souvenirs? ¿Qué haces con los souvenirs que te traen de otros países, otras ciudades? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Ya es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes.
Hola. Fernando,
Luis.
Muy buenas. Qué locura de fútbol, qué locura de Liga de Campeones. ¿Cómo están los equipos ingleses que pueden hacer pleno incluso en las dos competiciones continentales? Hoy lo va a intentar evitar el Valencia. Pero vamos, en definitiva, qué día de emociones, qué horas de emociones en el fútbol y también en el tenis. Esto es la locura de la Liga de Campeones más alucinante de la historia. La remontada anoche del Tottenham en Ámsterdam con 3 goles de Lucas Moura, el último de ellos en el minuto 95.
La pelea, Llorente, balón suelto, balón suelto.
¡Gol! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Gol! 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 ¡Gol del Tottenham! Los 3 de Lucas Moura. ¡Esto es el fútbol! ¡This is
la
fútbol!
Emoción en tiempo de juego, Poli Rincón incluido, y la emoción del técnico triunfador, Mauricio Pochettino.
Lloro de alegría, de satisfacción por ver a mis jugadores poder dar un paso adelante, de vencer la adversidad, de luchar contra un montón de factores que fueron negativos. Yo creo que esto es un poco, bueno, un poco todas esas emociones que te vienen a la cabeza cuando hay un tipo de victoria como esta y que bueno, que te hace explotar. Es difícil reprimir, hay un mix de un montón de cosas, un conjunto de cosas que salen ahora, ¿no?
Pochettino en vamos. Carlos Sáenz lo contó en tiempo de juego. Honores Charlie al Ajax, pero el Tottenham en la gran final de la Champions.
Correcto, Munilla. El fútbol anoche nos volvió a regalar un partido para la historia, un encuentro en el que el Ajax comenzó mandando la primera parte con el mismo plan de todas las Champions, es decir, vistosidad y efectividad, y se puso 2-0 con goles de De Ligt y de Fille, que al equipo de Pochettino solo le restaba la heroica, y en la segunda parte se encomendó a Fernando Llorente, otro partidazo del español, y por supuesto a la efectividad de Lucas Moura. 2 goles del brasileño equilibraron un encuentro y dejaban a los Spurs a un solo gol. Pudo matar el Ajax, pero el fútbol premió al equipo que nunca se rinde con el hat-trick del brasileño en el minuto 95. El Johan Cruyff Arena se quedó helado por la eliminación. Aún así, todos los honores para el Ajax, que ha firmado una Champions histórica, y también, por supuesto, la gloria para el Tottenham, que a base de fe y fútbol va a jugar la primera final de la Champions de toda su historia.
Que será el sábado 1 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Y hoy, el Valencia en la Europa League. Marcelino y la fe ciega en la remontada ante el Arsenal.
Nosotros eliminaremos al Arsenal porque nuestros jugadores están convencidos de que lo pueden hacer. Me lo transmiten con sus palabras, me lo transmiten con su mirada. Y si ves a tus jugadores convencidos, pues yo estoy absolutamente convencido. Y creo que la afición también lo está.
3-1 perdió el Valencia en la ida. Hay que remontar sí o sí para estar en la final. Noticias del equipo de Marcelino, Rafa Villarejo.
El equipo se ha concentrado hace apenas media hora en su habitual hotel de concentración. 19 futbolistas. Marcelino tendrá que hacer un descarte en el estadio. Coquelén, que ayer se retiró con molestias del entrenamiento, será titular junto a Parejo en el centro del campo. Convencidos en el vestuario de la remontada, con el apoyo de un estadio que no se va a llenar, pero por poco. Quedan ahora unas 1.000 entradas en taquilla. A las 7 están citados los aficionados en la avenida Suecia para recibir al autobús del equipo, como en las grandes noches de Mestalla.
¿Y cómo llega el Arsenal de Unai Emery? José Manuel Segarra, cuéntanos.
Tendrá que hacer 3 descartes, solo un español entre los convocados, el navarro Nacho Monreal. El uruguayo Lucas Torreira se perfila como principal novedad. Los 2.500 aficionados Gunners que acompañan ya a su equipo, de momento no han protagonizado ningún tipo de incidentes en Valencia. Emery habría querido que el partido de esta noche fuera la final.
Me ocupa es que seamos capaces de ser competitivos ante un gran rival, en un gran estadio, con un gran ambiente. Tenemos un objetivo común, que solamente uno puede llegar a la final. Me gustaría que hubiese sido la final un Valencia-Arsenal, pero es en semifinales, y disfrutarla.
A las 8:30, tiempo de juego en la cadena COPE con el gran partido del Valencia contra el Arsenal y la otra semifinal, Alex Salguero, el Chelsea contra el Eintracht, Hazard contra Jovic. Recordamos, empate a 1 en la ida.
Sí, a las 9:30 se va a jugar, a las 9 se va a jugar ese partido en Stamford Bridge. 1-1 en tierras alemanas. Novedades en ambos equipos respecto al partido de ida. Sarri esta vez iba a poner a Hazard de inicio en un once en el que van a formar tres españoles: Kepa, Pilicueta y Pedro, autor del gol blue en la ida. En el Eintracht vuelven dos de sus hombres clave en ataque que estuvieron ausentes en Frankfurt: el croata Ante Rebic y el francés Sebastian Haller. Ambos acompañarán a Luka Jovic con el objetivo de dar la sorpresa ante el campeón de 2013 y meter al equipo alemán en una final continental 39 años después.
Emoción en la Europa League, emoción en la Liga de Campeones y carne de gallina noche en el Mutua Madrid Open.
Se marchó y así se despide un deportista con mayúsculas. Se despide Don David Ferrer. 27 títulos en la época de los tres mejores tenistas de la historia. Dice siempre: solo soy David Ferrer de Javier y nada más. Mucho más, Ferru, mucho más. Adiós, hasta siempre.
A mi familia que me lo han dado todo, que me han enseñado algo más que tener educación, que tener valores. Solo puedo decir que tengo los mejores padres del mundo. Siempre habéis estado ahí, siempre, nunca me habéis metido presión, de verdad. Sois un ejemplo para mí. Yo sé que jamás seré tan buen padre como lo habéis sido vosotros, pero intentaré imitaros. Os voy a montón.
No se puede ser más grande, no puede haber mejor. Adiós, se va un grande del tenis y del deporte español, David Ferrer. Y ahora noticias de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora noticias de la Liga Española. Se sigue definiendo el Real Madrid de la próxima temporada. Y anoche el partidazo Arantxa Rodríguez contó noticias sobre el futuro de Luka Modric.
Sí, Miguelito concretamente contó que Zinedine Zidane se ha reunido ya con Luka Modric para comunicarle que cuenta con él para la próxima temporada. El técnico francés le preguntó a Modric cuáles eran sus intenciones y el 10 blanco le respondió que quiere acabar su carrera en el Real Madrid. Zidane quiere que siga siendo un pilar importante y tiene pensado además liberarle de su trabajo defensivo. Otro que en principio seguirá en el Real Madrid es Benzema, que hoy ha hecho gran parte del trabajo con el grupo y apunta al partido de la Real.
Uno que no cuenta para Zinedine Zidane es Gareth Bale, y este es su representante, Jonathan Barnett, ayer en Sky, viniendo a reconocer que Zidane ya les ha dicho que no cuenta.
Él quiere quedarse. No estoy seguro de que el señor Zidane quiera que se quede, pero de momento Gareth se quiere quedar. Tiene contrato hasta 2022. Además, Bale ha sido y es, en mi opinión, uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo. Pero esto es cuestión de opiniones y el señor Zidane no piensa así. Él tiene su opinión, tiene derecho y no le criticaré.
¿Volver a la Premier League es posible?
Es posible. Si alguien se mete la mano en el bolsillo y paga lo que nosotros creemos que se merece, sería mucho dinero.
Eso en el Real Madrid. Y los líos en el Fútbol Club Barcelona después de la eliminación en la Liga de Campeones. Este es el expresidente Joan Laporta a David Bernabéu en cuatro.
Decepcionado y cabreado como todos los culés. Pero no quiero hacer ningún comentario porque pienso que es la directiva la que tiene que dar explicaciones de por qué se han perdido las esencias.
Manolo Olivero, son horas y días revueltos en Can Barça después de la debacle de Liverpool.
Sí, señor. Señales con mensaje en las redes sociales del entorno del Barça, de Laporta, de Benedito, de Víctor Fon, editoriales en la prensa deportiva o de información general, comentarios en contra de la fotografía de Rakitic en la Feria de Abril. En definitiva, de momento nada tangible, solo humo. El Barça no tomará medidas hasta después del día 25 de mayo y Valverde es un profesional que aceptará lo que venga y que no piensa dar un paso al costado. El equipo vuelve a trabajar mañana a partir de las 11.
Hay una última hora, la Fiscalía recurre la absolución del expresidente Sandro Rosell, y en el Atlético de Madrid, Adrián Lez, noticias del equipo que sigue buscando asegurar la segunda plaza de la Liga.
Podrían hacerlo si consiguen sumar en el encuentro de este domingo frente al Sevilla o incluso perdiendo, siempre que el Real Madrid no consiga sumar una victoria en su visita a Anoeta. Encuentro emotivo por ser el último de esta temporada en casa y por ser el adiós del capitán Diego Godín ante su afición. Baja sensible en defensa, Stefan Savic, que se une a Jiménez y Nahuén como hombres que no estarán disponibles del técnico argentino, y Simeone alterna entre Montero y Rodrigo para suplir la baja.
Noticia que contó Santi Duque aquí en la cadena COPE, en Deportes COPE, y se ha confirmado: Pellegrino seguirá en el Leganés. Santi,
la negociación Múnich, como contábamos el martes, estaba muy avanzada. En apenas 24 horas se pulieron los detalles y el Lega anunciaba la renovación de Mauricio por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2021. Destacaba el Leganés en el comunicado que Pellegrino ha logrado ya la mejor clasificación y la mejor puntuación histórica del Lega en primera, a pesar de quedar dos jornadas. Pellegrino seguirá acompañado de todo su cuerpo técnico y valoraba así su continuidad.
Tener esta posibilidad de seguir trabajando en este club, la verdad que tengo un gran sentido de decir gracias y estoy sintiendo también una gran responsabilidad. Y ni bien firmé, ya enseguida cambié el chip y empecé a pensar en todo lo que tengo que hacer el año que viene. Sentir que van de la mano los deseos del Leganés con los míos, la verdad que es algo que a mí me reconforta, porque lo que quiere el Leganés, que es crecer, es lo mismo que quiero yo.
Y ahora llegan noticias de todos los equipos que se están jugando la permanencia en Primera División. Por ejemplo, en el Celta, Santi Peón, Junca y Enre siguen al margen para el partido en San Mamés.
En el Celta la noticia sigue estando en el parte de lesionados, como ya contábamos en el día de ayer. Hay dos futbolistas que trabajan al margen del grupo. Se trata de Enre Mor, con problemas por un esguince en el tobillo izquierdo, y Junca, que ha sido el último en caer. El lateral izquierdo acumula casi dos meses alejado de los terrenos de juego, en este último caso por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Los dos siguen siendo duda para el partido del domingo frente al Athletic Club de Bilbao.
El Villarreal, Juan Igual, quiere asegurar la permanencia ante el Eibar y habrá llenazo en la Cerámica.
Así es, Luis, va a estar lleno el estadio de la Cerámica el domingo. La gente sabe lo mucho que se juega su equipo, el Villarreal. Además, desde el club se han preparado una serie de iniciativas, una fan zone para antes del partido. Se van a repartir bufandas y banderines amarillos y también se ha regalado una entrada a los socios VIP. Hay un llamamiento para acompañar al equipo cuando esté cerca del estadio, todo para que el submarino certifique la permanencia en un año, la verdad, para olvidar.
Recuerden que toda la jornada es el domingo a las 6:30 de la tarde, horario unificado. Y vaya partido, vaya final por la permanencia entre Girona y Levante. Y en el Girona, Carlos Valdejou apurando para tener a Stuani listo.
Sí, y cruzando los dedos, porque la verdad es que el uruguayo no se entrena con normalidad desde la semana pasada. Esta semana ni tan solo ha estado con el resto de compañeros y prácticamente se da por seguro que va a descansar hasta el día del partido, y veremos si puede jugar o no. Un partido en mayúsculas donde Montilivi no va a tener ningún asiento libre porque ya se han vendido todas las entradas. Recordemos que la afición se ha citado dos horas antes en Montilivi para recibir al equipo.
En el Levante, Pedro Zamora, atención, porque en Valencia también se va a jugar esa final de Girona.
Sí, porque como contó la cadena COPE el lunes, el Levante instalará una pantalla gigante en el Estadio Ciudad de Valencia para acoger a los miles de granotas que no pueden viajar a Girona. Mientras, Paco López esconde sus cartas. Hoy ha trabajado a puerta cerrada, pero tiene previsto repetir el once inicial que goleó al Rayo Vallecano.
Y en el Valladolid, Juan Carlos Amón, continúa la indignación por el precio de las entradas de Vallecas.
Sí, con los deberes deportivamente hechos y con las cuentas preparadas, la afición sigue a la caza de un abono de un vallecano, de los que se están poniendo a disposición de la hinchada pucelana a través de las redes sociales, ya que Presa ha decidido que las entradas cuesten 50 u 80 euros, una medida que le parece desmesurada incluso al propio Ronaldo.
La política de entradas de Rayo, pues sí, es lamentable porque parece bastante oportunista, ¿no? Y veo también que muchos aficionados del Rayo no están de acuerdo con esta política de aumentar el precio de las entradas y que ponen disponibles las entradas nuestros aficionados. Así que veo que hay mucha gente con gran corazón y que quiere ayudar, ¿no?
Y ojo a esta noticia que cuenta desde La Coruña Leticia Chas. Leti, noticia que tiene que ver con Mauro Silva y la presidencia del Deportivo de La Coruña.
Sí, porque hay un grupo de accionistas que está tratando de convencer al exjugador brasileño para que lidere una candidatura para las elecciones a la presidencia del 28 de mayo. Mauro Silva, todo un mito del deportivismo, de momento aún no ha aceptado. Tiene negocios en San Paulo, donde reside, y ex vicepresidente de la Federación Paulista.
Y ahora el consejo de todos los días a esta hora de Gema Santos y Berti. Hola, Gema.
Hola, Muni. Sí, porque ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar con V? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto como nosotros con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Nos vamos al Mutua Madrid Open.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y arrancamos con el más grande, con Rafa Nadal, revelando lo que sufrió tras su abandono en Indian Wells.
Mentalmente tuve un momento de bajón, me costó mucho otra vez ponerme en forma y recuperar como esa energía, y ahora la siento otra vez. Esta es la base de todo en esta vida, y casi siempre en jugadores que tienen la capacidad, esta es la gran diferencia.
Caja mágica Melchor Ruiz, Nadal y todos los grandes hoy en una gran jornada en el Mutua.
Jornada espectacular la de este jueves en el Mutua de Madrid. En estos momentos en la central, 1 hora y 12 minutos de partido, se enfrentan el número uno del mundo Djokovic frente al francés Jeremy Chardy. El primer set clarísimamente para el serbio, 6-1, estamos en el segundo, décimo juego, 5-4 para Chardy, que está sirviendo con Djokovic, que ya ha salvado una bola de set. En estos momentos, ventaja precisamente para Djokovic, que sitúa de nuevo el marcador en su sitio con 5 iguales, igualada esta segunda manga. Así que muy interesante el partido en la central. Después saltará Federer, que se va a medir a Monfils no antes de las 4 de la tarde. Y en la jornada ya de noche, no antes de las 8, Rafael Nadal se medirá al estadounidense Tiafoe. También tenemos otro español, el otro superviviente, Fernando Verdasco, que en torno a las 6 de la tarde se medirá al griego Tsitsipas.
Amplia información del tenis este fin de semana. Gran premio de España en el circuito de Montmeló. Carlos Sainz llega con importantes mejoras en el McLaren. Montmeló, Carlos Miquel.
Mejoras muy importantes en su McLaren, entre otras cosas, lo que lleva es alerón delantero nuevo, alerón trasero, suelo nuevo, en fin, es la mejor evolución del año y con eso esperan luchar por ser el mejor equipo del resto, de los tres grandes, colocarse él. Y por cierto, ahora mismo está en rueda de prensa Carlos Sainz, le han preguntado por la posibilidad de perder el Gran Premio de España, dice que sería una pena y ha lanzado a su lado Sebastián Vettel una idea: hacer una carrera en Madrid, al lado de casa de Carlos Sainz.
Baloncesto, Albert Díez, estamos inmersos en plena jornada de la Liga CB.
La número 31, querido Munilla, de la Liga Endesa, la primera de las dos que tenemos esta semana, una jornada que ha arrancado con el triunfo y trifulca incluida del Tecniconta Zaragoza frente a San Pablo Burgos, 89-81. Hoy 6 partidos, a las 7 y cuarto, Obradoiro, Herbalife, Gran Canaria y Unicaja Montaquit Fuenlabrada, y a las 9 y media, apunte en Breogán, Iberostar Tenerife, del Teco GBC Baskonia, Divina Seguros Juventud, UCAM Murcia y el Derby Real Madrid Movistar Estudiantes.
En la NBA, Mirotic y Pau Gasol clasificados ya para la final del Este. Y atención, lesión de Kevin Durant. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Los Bucks vencieron a los Celtics y pusieron en el definitivo 4-1 en la eliminatoria. Los de Nico Mirotic y Pau Gasol acceden a las finales de conferencia por primera vez en 18 años. En el otro encuentro de la noche, los Warriors ganaron a los Rockets, pero perdieron a Kevin Durant por una lesión en su gemelo derecho. El alero, que estaba promediando 36 puntos por partido en esos playoffs, sufrió un pinchazo al final del tercer cuarto. Se retiró cojeando a vestuarios con grandes muestras de dolor y no volvió a la pista. Hoy se le someterá una resonancia para ver el alcance de la lesión, pero parece casi imposible que vuelva a jugar en esta eliminatoria. Malísimas noticias para los campeones, que tendrán que ganar otro partido más a Houston sin el que estaba siendo su mejor jugador.
El sábado arranca el Giro de Italia y así lo afronta Mikel Landa.
Bueno, llego muy bien, ¿no? Empezó la temporada mal, pero bueno, hemos corregido a tiempo. Hay una dinámica muy buena y creo que llego pues en el momento perfecto, ¿no? Está claro que la crono no es ni mi punto fuerte, pero bueno, están repartidas. Esperemos que las diferencias no sean muy grandes, ¿no? Y luego en la montaña pues puedas sacar provecho a mis facultades. Mi sueño sería ganar, ¿no? Acabar de rosa este giro. Es complicado, hay muchos rivales, pero bueno, creo que todavía puedo disputarlo y vamos a ir día a día, ¿no?
Erifrade, noticias del giro a 2 días del arranque.
Ambiente ciclista y rosa total ya en Bolonia, en cuya Plaza Mayor se va a celebrar a las 10 de esta noche la presentación de equipos. Uno es español, el Movistar, que va a liderar efectivamente Mikel Landa y que aglutina 5 de los 14 compatriotas que empezarán este giro número 102 de la historia el próximo sábado con una crono de 8 kilómetros que termina con una subida en el Santuario de Luca. Aquí en COPE informaremos puntualmente. En España lo va a televisar Eurosport.
Pilar Fernando, esto es lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos como cada día hasta ahora hablando de deporte en la cadena COPE. Ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada. Pero que eso sí, estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, un triunfador, un hombre de fútbol, un tío muy querido en muchas partes de España, Mauricio Pochettino. Vaya remontada del Tottenham ante el Ajax ayer en la Liga de Campeones. Y no podía ser de otra manera. Estuvo anoche de la mano de Guillem Balaguer en el partidazo de la cadena COPE.
Mister.
Sí, Juanma.
Enhorabuena.
¿Qué tal?
Muy bien.
Gracias. Ya vamos a tener tiempo a hablar, pero ahora es un lío de cojones esto, ¿eh?
¿Cuánto hacía que no llorabas así? ¿Cómo has llorado hoy?
No podía parar, es verdad. Es una locura, porque son demasiadas emociones y muchas cosas atrás que en ese momento explotás, ¿no? Yo creo que la tensión es grande y, bueno, vivir este tipo de momentos hace que la alegría, ¿no?, te invada y claro, es difícil, ¿no?, reprimirlo. En ningún momento nos dimos por vencidos y siempre, sinceramente, he creído que podíamos marcar porque se le veía también, ¿no?, la sensación de la cara de los jugadores de Ajax que estaban sufriendo, sobre todo la segunda parte.
He sufrido al final viendo a Harry Kane, que iba a celebrarlo, iba corriendo el hombre y digo yo, se va a lesionar también en la carrera ahora, en la celebración.
Bueno, ya habrá tiempo de hablar de Harry, que no vale. Es el momento ahora. Hemos pasado cuarto de finales y semifinales, damos la final, sí. Y creo que se merece todo el equipo de hoy que ha estado envuelto hablar de ellos.
¿En una final Tottenham-Liverpool hay favorito?
Bueno, favorito es Liverpool, está claro. Es un equipo creado para ganar, pero no vamos a estar ahí, vamos a intentarlo. Está claro que ahora hay tiempo para preparar la final y bueno, vamos a ver cómo llegamos. Muy importante en las circunstancias que cada uno de los equipos va a llegar.
Un grande Mauricio Pochettino, que tenía un lío importante anoche allí en Ámsterdam. Bueno, por un grande también preguntamos por el último Balón de Oro hoy a los oyentes en Twitter en la encuesta. Adrián Lez.
Sí, en el partido de Copa ayer decíamos que Zidane le había comentado a Modric que contaba con él para la próxima temporada, y esto hemos preguntado a nuestros oyentes si les parece bien o no. Con 3.110 votos, un 59% sí le parece bien, mientras que un 41% no.
Y como esto va de grandes, nos queda un grande, que es Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el reto y la última pista de la semana, que estamos buscando esta semana un cabeza de serie del Mutua Madrid Open.
Sí, del cuadro masculino de este año, 16 jugadores cabezas de serie ahí. Pues el que estamos buscando nunca ha sido número uno de la ATP, nunca ha jugado una final de Grand Slam, las tres finales que jugó frente a Nadal, las tres las perdió, y la pista de hoy es que sigue en el torneo. No ha sido eliminado todavía.
Entonces no tiene que ser muy difícil.
No,
cuando decía lo que nos quedaba un grande, lo decía por ti, ¿eh? No por el jugador que buscamos, que bueno, me parece que por las pistas que ha dado, muy grande,
hombre,
no tiene que ser, ¿no?
Es un buen jugador, pero no es una estrella. Pero es un buen jugador, ¿eh?
¿Lo consideramos fácil el reto de esta semana?
Bueno.
Ya con todas las pistas dadas, sí.
Nivel medio.
Nivel medio. Me quedo, mira, como yo, nivel medio. Sí. Un abrazo grande. Mañana resolvemos.
Pues sí, Peter
Martín.
Hasta luego.
Bueno, señoras y señores, ya saben, al 106.3 de la frecuencia modulada. 106.3. Y en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Deporte en la COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya saben los habituales de este programa que estos minutitos a las 3:30 solemos abrir una ventana para hablar de cosas de las que no se puede hablar, de cuestiones sociales, de las cuestiones internacionales más candentes. Hay un tema que está pasando inadvertido, pero que es importante, digamos, en la situación del planeta en este momento. O sea, cuando el mundo estaba dividido entre soviéticos y americanos, estadounidenses, pues la cosa era más fácil, ¿no? Pues de un lado unos y del lado otros. Ahora es un mundo con muchas zonas de conflicto y mucho más complicado de entender. Una de esas zonas de conflicto es Irán. Una de las pocas cosas que hizo Obama en Oriente Medio, de las pocas cosas buenas que hizo Obama en general, fue un acuerdo con Irán para controlar el desarrollo de su programa nuclear. Después de muchas negociaciones, en 2015 se estableció una serie de límites para frenar el desarrollo del programa nuclear. Esto requiere muchos conocimientos técnicos sobre cómo se enriquece el uranio, que yo por supuesto no tengo, pero vamos, era un acuerdo para frenar el desarrollo nuclear. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de aliviar también algo las sanciones internacionales que hay contra Irán. Llegó Trump y lo cambió todo y se salió del acuerdo de 2015, de tal manera que ya hace un año de aquello, y eso ha provocado consecuencias. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Como los que sí estaban en el acuerdo con Irán han seguido en ese acuerdo, por ejemplo la Unión Europea, pues Irán hasta ahora, hasta hace unas horas, cumplía con la reducción de su programa nuclear. Aunque se hubiera ido a Estados Unidos y aunque Estados Unidos hubiera vuelto con las sanciones, con el embargo, y hubiera presionado a otros países para que se mantuviera un embargo contra Irán, Irán seguía sin desarrollar el programa nuclear. ¿Pero qué ha pasado? Pues que hace unas horas Rouhani, el presidente iraní, ha dicho: bueno, si no me quitáis el embargo, si no me quitáis el bloqueo, yo empezaré a desarrollar el programa nuclear, lo cual sería un desastre absoluto, porque meteríamos más conflicto en esa zona que va de Oriente Próximo hacia Asia. Irán está en medio, es Persia, ¿no? Claro, el problema es grave. La Unión Europea ha respondido hoy con un comunicado diciendo que no, que sigan teniendo una contención nuclear. Pero claro, los iraníes dicen, hombre, yo tengo una contención nuclear si me quitáis el embargo. Vamos a ver cómo acaba este asunto, porque lo que ya nos faltaría sería que se abriese otro conflicto, ahora ya no en Oriente Próximo, sino en la zona de Persia, ¿no? Con Irán de por medio. Ha sido un error tremendo, otro error más de Trump el que ha cometido. Y ahí la Unión Europea, este es el problema, que es que la Unión Europea no tiene capacidad internacional para, digamos, resolver el conflicto. El mundo, que lo tenemos muy revuelto. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, Rosa y yo, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber si has traído algún souvenir de Milán.
Pues no,
¿verdad?
No, ¿sabes qué pasa? No, que es no. Que... Es
una
que...
figurita o algo, ¿no?
Vamos a ver, es que...
Yo creo que Fernando no es muy de souvenirs.
Exacto, yo no soy muy de souvenirs. No. Y, bueno, no voy a decir por qué no.
No eres el único, ¿eh?
No voy a decir por qué no he traído un souvenir de Milán, porque sería...
contar una historia muy larga, ¿no?
No, sería muy arrogante responder a esa pregunta. ¿Qué decir?
Oye, ¿y en Milán qué hay? Porque vas a Roma, tienes mil cosas.
Exacto, ¿en Milán qué hay? Pues lo mismo que hay
algo
aquí.
Algo del Duomo, no sé.
Sí, eso es verdad.
Bueno, no,
hay, pero...
Una chapeta de estas para la nevera.
La Madonina.
Por ejemplo.
Encima del Duomo hay una estatua de la Virgen muy bonita que iluminan por la noche, a la que tienen mucha devoción. Los milaneses.
Mira, pues no hubiera estado mal.
Que de ayer a las 12 y muchas horas más de las 12, y alguna hora más de las 12, me decían algunos amigos, mira, la Madonina está iluminada, y yo que me quiero ir a la cama. Entonces, bueno, pues...
No has tenido tiempo.
No sé si hay. No he tenido tiempo, y como dice Pilar, yo no soy mucho de souvenirs.
Bueno, pues de souvenirs queremos hablar esta tarde.
La mayoría son horrorosos, los souvenirs.
La mayoría espantosos.
Yo no sé si alguno gusta los souvenirs. Hombre, otra cosa que te vaya a, no sé, a Emirato y te traigas una caja de dátiles, que los dátiles de Emirato son maravillosos.
¿Ah, sí?
Sí, pero eso no es un souvenir, eso te lo vas comiendo.
Bueno, pero unas cajitas sí que puedes traer y luego invitas a los amigos.
Eso es un souvenir.
Como una yemita de Ávila.
Puede ser, ¿no?
No sé. ¿Qué concepto tenemos?
Pues un souvenir moderno estupendo, comida del lugar.
Hay souvenirs muy típicos del platito de cerámica.
¡Oh!
Del sitio donde
has estado. El platito de cerámica no, por favor, ¿eh?
El cojín. Hacen cojines.
El cojín todavía tiene cierta utilidad.
La casa de mi madre parece un bazar.
¿De qué?
De todo. Platos, sí. Recuerdos de Peñíscola, Menorca, Tenerife, jarrones, botijos,
¿sabes lo que pasa? Que
ceniceros.
Los souvenirs tú los ves allí y dices, ¡ay, qué bonito! Llegan a casa, tal como lo saca de la maleta, dices, pero...
¿Qué he hecho?
Esto qué horroroso que es, ¿no?
¿Nos ha pasado de haber comprado souvenirs en algún viaje y tenerlos en la maleta y sacarlos de la maleta, pero dejarlos en la bolsa en algún rincón?
Yo tengo que confesar
y no repartirlos con nadie, ¿no?
Yo tengo un chaleco brahmánico hindú que lo pones todos los días. Eso no se puede poner, hombre. Vas por la calle y la gente te dice, ¿pero dónde vas? Hare Krishna, ¿dónde vas?
Hare Krishna. Mira, no eres el único, digo, porque en cuanto planteamos el tema de los souvenirs, ¿qué es lo que queremos hablar? Echábamos de menos, Fernando. Una amiga me manda este mensaje. Odio los souvenirs desde lo más profundo de mi alma. Todos.
A ver, tampoco es eso.
Pues ella sí.
Le
no
dedica
puede.
Mucha energía.
¿Y no pensás que es una costumbre que se está perdiendo un poco? Porque antes estilaba mucho.
No. En todos los aeropuertos del mundo hay la chorradita local.
Y venden.
Sí,
hombre. Yo no soy mucho de comprar ya esto.
La muñequita de la zona oeste de la provincia más oriental de Rusia. Pues ahí está la muñequita.
Las matrioscas famosas.
El gorrito de la zona de tal, hecho con vicuña.
Pero fíjate lo que nos dice un oyente. Que
los
que...
imanes de la nevera están bien.
Bueno,
¿no?
Sí, una
las
cosa
tazas,
discreta.
Ahora está muy de moda la taza. Sí.
Pero dicen por aquí
I
que hemos ido... O las camisetas. I love Benidorm también.
Sí. New York, sí.
Hemos ido...
Policía de Nueva York. Esta es otra camiseta.
Bien, que me gusta a mí.
Que la venden, esta de Policía de Nueva York.
En todas partes, en todo el mundo. Pilar tiene buena reta.
En el barrio chino, en Chinatown de Nueva York. Entras por la calle... Y está tu tienda de...
Bueno, el barrio chino es
pero
todo
yo
souvenir.
Creo que las hacen en... en el sur de Marruecos.
Pilar cae siempre en todos los viajes. Bueno, que nos dicen que estamos desvirtuando el término un poco, porque en el mundo de los viajes, un souvenir es un recuerdo de un lugar que quiere representar pues que te has acordado de alguien estando fuera. No es regalar por regalar, como hablamos.
Este ticio trabaja en una agencia de viajes.
No, pero yo aunque te lo plantees de esa manera, a veces son horribles, aunque te lo plantees así.
Sí, pero bueno, eso es que veas algo especial que te recuerde a una persona y se lo compres especialmente.
¿Sabes lo que yo creo que es lo mejor del duty free? ¿Sabes lo que es mejor de Duty Free?
¿El qué? Las cremas.
El whisky de marca internacional. El whisky de marca internacional.
Cada uno va
a lo suyo.
Ese whisky que puedes encontrar en cualquier aeropuerto del mundo, eso es lo mejor de Duty Free.
Sin duda. Bueno, dicen por aquí, mi hermano lleva toda la vida trayéndonos souvenirs de sus viajes y algunos no están mal, pero con otros no sabemos qué hacer. Lo pongo en el salón, en mi dormitorio, lo tiro al suelo a ver si se rompe. Dice, son todo indecisiones.
No, siempre hay tómbola, ¿sabes? La rifa. O sea, se organiza una rifa en el vecindario.
Sí.
Entonces, el souvenir viaja a otra estantería del barrio, ¿eh? Y alguien le tocó en el y vuelve a ir a otra estantería.
Por ejemplo.
Incluso nos podéis contar, ¿vale? Perfectamente souvenirs feos que tengáis en casa o hayáis regalado,
por ejemplo.
Ah, reciclado.
Yo tengo especial interés por saber si alguien todavía tiene la famosa flamenca encima de la tele o de algún mueble en casa.
Fíjate. ¿Y eso dónde se compraba?
¿Cómo? En España todavía se venden en las tiendas de souvenirs.
Y los toros.
Ahora mismo, ¿eh? Y los toros, por
ahora
supuesto.
También, vamos sí, a ver, sí, yo voy a romper una lanza. Yo he visto, por ejemplo, ahora aquí en Madrid, en las calles de Madrid, algunos souvenirs que están bien. O sea, alguna camiseta... con algún cuadro bonito, o sea que, hombre, no todos son... Mira, alguna vez he pensado hasta comprar un souvenir, pero no de fuera, sino de Madrid.
Bueno, de eso queremos hablar contigo esta tarde. Tú eres de los que regalas souvenirs cada vez que te vas de viaje... o de los que los recibes y tienes toda una colección y unos te gustan y otros realmente
otros no
los tiras pues porque son un recuerdo de
yo
alguien.
Yo creo que hay que tirar.
Y te da pena, pero
soy
bueno.
Yo soy partidario de tirar.
¿Qué opinas del tema souvenir? Bueno, pues ya sabes que nos
que
lo pueden... Hay que tirar. Nos lo puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Esta semana se está jugando en Madrid el torneo del Mutua Madrid Open de tenis y deportistas de la talla de Rafa Nadal, de Roger Federer, de Djokovic, entre otros, se dan cita en esta competición. Y nosotros pues también hemos querido poner el foco en el tenis, pero en otro tipo de tenis, el que se juega en una silla de ruedas. Nuestro compañero Pedro del Castillo ha estado con Dani Cabezaschi, que es el número uno de España de tenis en silla de ruedas y que aspira a estar entre los 10 mejores del mundo. Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Creo que pudiste charlar con él después justo de uno de sus entrenamientos, ¿no?
Exacto. Y además es que no sabes qué deportista, cómo juega, cómo entrena. Me ha resultado impresionante. Sobre
¿sí, por
todo,
qué?
No conocía el tema de la silla de ruedas, del tenis, de jugar al tenis en silla de ruedas, y es prácticamente igual. Lo único que la pelota puede botar dos veces.
Claro,
es
que
verdad
si no
que
llegas.
Te mueves más lento, claro. Y por eso esa regla. Pero bueno, para presentar a nuestro protagonista, se llama Daniel, 25 años, y lleva 4 años dedicando exclusivamente eso, al tenis en silla de ruedas. Cuando le pregunté por una palabra, ¿cómo se definiría en una palabra? Me dijo intensidad. ¿Pero por qué juega al tenis en silla de ruedas? ¿Qué es lo que le pasó?
Fue de nacimiento. No, a veces se queda un poco aburrida la historia. A veces digo que me mordió la pierna un tiburón, pero no. Nací con una pierna corta, agénese de fémur, me falta el fémur y la rodilla en la pierna derecha. Y luego la pierna izquierda nací con varias malformaciones.
O sea, que tiene como una especie de mini pierna, uh-huh, le dije, sí. que es más corta. Me contó que de niño le costó un poco más adaptarse, pero que nunca fue para él ningún drama, sobre todo porque contó pues con el apoyo de sus padres, que normalizaron mucho su situación. Sí es verdad que en las clases de educación física y demás, pues se quedaba de brazos cruzados.
Claro,
pero
no
bueno,
extraña el pobre, ¿no?
Ahora lo lleva fenomenal. Y de hecho es lo que le pregunté, digo, y en la actualidad, con tus 25 años, Daniel, ¿cómo llevas la discapacidad?
Yo ahora estoy, vamos... absolutamente me da igual la discapacidad. Yo, de hecho, siempre digo, yo estoy contento a día de hoy de tener la discapacidad. Y si me vienes el genio de Aladín que me dice, te concedo el deseo de tener dos piernas normales, me quedo así, sin duda. Yo de verdad pienso que cuando se te cierran unas puertas, se te abren otras. Y quién sabe si yo tuviese dos piernas, podría estar viajando por todo el mundo, dedicándome a mi pasión, dedicándome al deporte de élite, luchando por un sueño. Pues igual, ¿no?
Jo, qué actitud más positiva, ¿no? Tremendo.
No, sobre todo sacar de las cosas que pueden parecer o aparentar ser malas, sacar algo bueno.
Claro.
Bueno, es muy positivo, como le podéis escuchar, y siempre ve el vaso medio lleno. Quise preguntarle qué es lo que más le cuesta en su día a día, porque se tiene que enfrentar a cosas más complicadas, y esto es lo que me contaba.
El transporte público es un coñazo, porque, claro, dependes, tienes que saberte cuál es accesible, cuál no sabes si va a haber un montón de escaleras o no, pero el mayor freno de verdad, pienso que es el la sociedad. A mí muchas veces todavía me miran con pena por la calle. Creo que vamos mejorando mucho, ¿eh?, como sociedad. Dejo esto claro, pero queda todavía.
Oye, pues es increíble lo que está contando, ¿eh? Lo del transporte, que me parece alucinante, que no esté el transporte ya completamente adaptado y que todo el mundo se pueda mover en igualdad de condiciones. Y luego lo que dice, peor la sociedad. Yo pensé que habíamos avanzado más en esto, ¿eh?
Bueno, pero seguimos con los prejuicios y demás, o sea que... Pero para ponernos, estábamos en la desventaja, bueno, vamos a mirar la ventaja. Me sorprendió porque me contaba que, por ejemplo, pues puedes aparcar en sitios más fácilmente, eso es verdad, y él lo ve como una ventaja, y luego que se liga más. Eso es lo que me dijo, y tiene sentido su explicación, esto me decía.
La gente tiene un estereotipo en la cabeza, una imagen en la cabeza, donde se espera a alguien en silla de ruedas en general, ¿no? Se espera a alguien, pues, introvertido, pobrecito, más callado, triste. Entonces, ven a alguien completamente lo contrario, rompe todos los esquemas. Y ahí es cuando llamas mucha atención. Entonces, si sabes aprovechar y le echas morro, pues es una gran ventaja.
Tener así la cara como diciendo, en plan, es pues eso, echarle morro así, a la vida. Pero es que resulta muy atractivo cuando ves a alguien que...
Sí, es verdad.
Tus
es
juicios,
verdad. Seguro
a lo mejor,
de ti mismo, pues simpático,
positivo,
extrovertido,
exacto.
Positivo.
Y bueno, y en el tema deportivo, porque bueno, hablábamos del tenis en silla de ruedas. 4 años lleva dedicándose exclusivamente al tenis. ¿Se dedica solamente a esto? ¿Se puede vivir del deporte de en tenis en silla de ruedas? ¿Hay grandes diferencias en el tenis convencional?
Pues tenemos los mismos gastos, ¿no?, que los tenistas a pie. Si viajas con entrenador, por lo menos 50.000 euros al año te gastas, ¿no?, de presupuesto. Pero los tenistas a pie, una vez que entras entre los 100 mejores del mundo, ganas pasta, mucha pasta. Y en el silla, no. La zanahoria de ahí arriba, después de muchos años de inversión para llegar a tu nivel, no es tan grande. Por ponerte un ejemplo, el campeón de tenis de Roland Garros, Nadal, ganó 2 millones de euros. El de silla ganó 40.000 este año, 35.000 creo.
Claro, el problema es los gastos que tiene también.
Exacto, porque a los viajes, a claro. Los torneos, se tiene que llevar a su entrenador, que lo paga él, se tiene que llevar a lo mejor a un fisio, que lo paga él, y no todos los torneos cubren alojamiento, entonces, en fin. Y además que tienes que ganar, porque si te quedas
en primera de 30, ronda 40, o en no, semifinal... Estamos hablando de un torneo como Roland Garros, que imagínate lo que cobras en otros más
normal.
Pequeños, ¿no?
Bueno, Pilar, por resumir, un chico muy positivo que al final de la entrevista remarcaba este mensaje.
A pesar de haber nacido con una discapacidad... y de que he tenido momentos duros en mi vida, sin duda, aunque todos tenemos nuestras cosas, ¿no? A veces nos quejamos mucho o vemos problemas o no vemos los problemas como una oportunidad para crecer y creo que es importante ver el lado bueno de las cosas.
El lado bueno de las cosas. Me quedo con su nombre, ¿eh? Que por cierto tiene un apellido también, tela.
Complicado.
Dani... Caberzaschi.
Lo has dicho bien.
Más o menos. Número uno de España en tenis en silla de ruedas. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Recuerdo que estamos muy pendientes del estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Las últimas noticias hablaban que su estado era de extrema gravedad a causa del ictus que sufría ayer. Y acabamos de conocer que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha decidido anticipar su regreso a España. Ya sabes que se encontraba en Rumanía en una cumbre informal de líderes europeos. Ha decidido, como te digo, regresar con antelación a España para acompañar, para estar con la familia de Alfredo Pérez Rubalcaba. Mañana viernes llega a España la exposición sobre Pink Floyd. Los fans del legendario grupo inglés y los que tengáis curiosidad por el universo de esta banda vais a poder disfrutar en el recinto de IFEMA en Madrid de un recorrido audiovisual por la carrera de uno de los grupos más influyentes de la historia del rock. Es hasta ahora la retrospectiva más completa sobre la banda fundada en Londres en el año 1965 y que cuenta con los testimonios y la colaboración de los miembros de la banda que siguen en activo. España será el cuarto país en alojar esta exhibición, que arrancó con un enorme éxito en el Victoria Albert Museum de Londres en 2017, recibiendo a más de 400.000 visitantes. ¿Y qué vamos a poder ver en esta muestra, los que decidamos acudir a IFEMA? Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la exposición, que ha sido creada por Aubrey Powell y los miembros de la banda, el bajista Roger Waters, el guitarrista David Gilmour y el batería Nick Mason, que ejerce además de supervisor del proyecto, pues ya ha recibido eso a 400.000 visitantes. Se llama The Pink Floyd Exhibition Their Mortal Remains, o lo, lo mismo, la exposición de Pink Floyd, sus restos mortales.
Vaya.
Es un, sí,
qué
es
buen
así.
Título.
Es un título un poco, sí, un poco negro, sí.
Sí,
vale, sí.
Sí.
Es un repaso a toda su carrera. Incluye más de 350 objetos recopilados a lo largo de su historia y cada capítulo está representado por objetos únicos, instrumentos originales, letras, cartas o incluso elementos escénicos muy, muy emblemáticos. La exposición comienza desde los principios, cuando se juntaron Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters con Syd Barrett.
¿Y quién era Syd Barrett y cuál es su historia con la banda?
Pues Syd Barrett es el primer genio y motor de la banda. Era el guitarrista, compositor y cantante de su primer álbum, que se llamaba The Piper at the Gates of Dawn, o lo que es lo mismo, el gaitero a las puertas del alba o del amanecer, que es uno de los discos emblemáticos del rock psicodélico. Su mente privilegiada sufrió con los excesos del abuso de LSD y empezó a tener un comportamiento errático que al final pues acabó con él fuera de la banda. Realmente, al final, por lo visto, se dedicaba, salía al escenario y no tocaba, solo llevaba la guitarra colgada y no era capaz de dar ni una nota.
Estaba en otro mundo, ¿no?
Su mente sufrió bastante y bueno, falleció a los 60 años después de haber vivido al cuidado de su madre y su hermana, pero totalmente apartado de la banda.
Que imagino que fue un duro golpe para el resto. ¿Cómo lograron recuperarse?
Pues recurren a un amigo de Syd, que se llama David Gilmour, que será el nuevo cantante y guitarrista. Desde entonces, él y Roger Waters han asumido el liderazgo y también las labores de composición. No siempre han tenido buena sintonía, han tenido sus más y sus menos.
Esto que pasa con las bandas,
desde,
¿no?
Desde luego. Y de esa colaboración de entre ambos surgen temas como el dedicado a Syd, titulado Shine On You Crazy Diamond.
Lo cierto es que la carrera de Pink Floyd la marca la experimentación y también un estilo muy influyente en lo que se llama rock progresivo, ¿no?
Desde luego, sus canciones van desde los largos desarrollos instrumentales como este que estamos escuchando y los álbumes conceptuales tienen una influencia básica en el rock progresivo y sinfónico. Álbumes como The Wall, por ejemplo, canciones también más comerciales que les suponen el éxito, que hacen hacer caja y que les han dado el éxito instantáneo como este Money.
Has dicho que se puede ver hasta 350 objetos relacionados con la banda, como por ejemplo...
Por ejemplo, la batería que Nick Mason usó para la gira de The Wall, del muro, los martillos andantes de la película, que todos recordaremos.
Sí, de acuerdo.
También la portada y la línea gráfica de uno de sus álbumes de más éxito, el conceptual Dark Side of the Moon, que recordaremos porque es esa pirámide que atraviesa un rayo y sale convertido en arco iris, que es obra del estudio de diseño Hypnosis. Y también está el cerdo volador, que se llama Algy, que es una constante en sus complejos montajes escénicos desde los tiempos del disco Animals, de 1977. También habrá fotos de todas las épocas y formaciones de la banda. Un rincón dedicado al muro, un espacio que recrea los grandes clásicos de Pink Floyd, así como la última actuación de Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Y por supuesto, no pueden faltar guitarras, como las utilizadas por David Gilmour para grabar canciones eternas como esta, Wish You Were Here. How are we? How are we?
maravilla de canción
sí, esta,
¿eh?
Desde luego bueno, es de las que rompe el molde.
La muestra es muy amplia y además, como has contado, está supervisada por el batería del grupo, por Nick Mason, ¿no?
Sí, efectivamente, esta mañana COPE, nuestra compañera Sefi García, ha podido hablar con el músico y le hemos preguntado si siguen existiendo muros como el que da nombre a su mítica película. Esto es lo que nos contestaba.
Ask Donald Trump.
Pregúntale a Donald Trump. Sí, sí, por supuesto, es una pena. Realmente sigue resultando relevante hoy en día. Cuando se cayó el muro de Berlín, pensábamos que estábamos haciendo cierto progreso, pero la gente sigue tan entusiasmada en crear muros como antes.
Bueno, pues esto es lo que dice Nick Mason, batería de Pink Floyd, en la presentación de la muestra. Bueno, en la historia de la banda ha sido siempre muy importante la imagen. De hecho, sus montajes han sido de los más caros de la historia del rock.
Efectivamente, Pilar, porque como anécdota podemos contar que la gira del muro fue tan cara de montar que los miembros del grupo se arruinaron para varias décadas.
¡Qué barbaridad!
Todos menos uno, el difunto teclista Richard Wright, que había sido despedido de la banda y en aquella época iba a sueldo.
Recuerda, The Pink Floyd Exhibition, Their Mortal Remains, en el espacio 5.1 de IFEMA en Madrid, desde mañana 10 de mayo y hasta el 15 de septiembre. Las entradas ya están a la venta en la página oficial y cuestan 15,90 euros. Gracias, Urbano, habrá que
Gracias.
Ir a verla, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Para recuperar recuerdos y estos sonidos de Pink Floyd. Vamos con esos otros recuerdos, los que nos traemos de los viajes, los que regalamos, los souvenirs, Rosa Rosado.
Y dicen por aquí que es muy bonito lo que estamos diciendo, el hecho de que alguien se acuerde de ti pues estando a 500, 1000 o 3000 kilómetros de tu casa. Pero claro, lo que no me gusta tanto es cuando una idea tan simple y tan bonita como el recuerdo de alguien necesita ser materializada y pasa a convertirse en un compromiso social. Bueno, también dicen por aquí que lo mejor que te puede pasar es que el regalito en cuestión sea pequeño y lo puedas meter en un cajón hasta que algún día, pues como que vaya directo a la basura.
¡Hala!
¿Cómo sois, eh?
O rebose el cajón de tantos recuerditos pequeños, ¿sí? Y ya un día, ¡pum!, se rompe aquello y caen todos.
Fíjate, un familiar me trajo como souvenirs de Torremolinos un Buda del tamaño de un oso de peluche. Por ahí anda todavía en casa de mi madre.
Hombre, un Buda de Torremolinos no me pega mucho, pero bueno, vale. ¿Qué le vamos a hacer?
Es cierto, son estas cosas que pasan, sí, que no tienen explicación. Bueno, también nos estáis hablando de imanes en el 607-150602.
Buenas tardes, amigos de COPE. Yo, en plan souvenir, la verdad es que yo soy mucho de imanes. Gracias a Dios viajo muchísimo. Bueno, tengo la nevera que se me va a caer para adelante. Pero la verdad es que está muy bonita, porque está decorada, que ya el próximo imán que ponga, la nevera da la vuelta. Venga, un abrazo.
Venga, imanes. Mira, una oyente nos manda una foto también de su nevera llenita de imanes, ¿eh? Bueno, pues buscamos los souvenirs.
El imán es más discreto, ¿no?
Lo es.
Se lleva mucho, ¿eh?
Cuentas, si te gustan, si no, si los regalas, notas de voz al 607-150602. Solo por volverte
a ver. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.